¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Ahí los niños se van a ir acomodando para que se vayan, también vayan avanzando los adultos. Ya se nos está haciendo chico el local, vamos a tener que arrendar un gimnasio. Nos decían una vez, ustedes tienen que pensar en grande. No es que la iglesia de vida está tan agrandada que tiene que pensar en grande. Así que decía el predicador, usted no hable de auto, hable de su autazo, decía. ¿Ya? Así, ¿no? Usted se ríe, pero esa es la realidad. Estamos en tiempo de apostasía, hermanos, que anuncian el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos estar atentos a lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Bien, vamos a... Le doy la bienvenida ya a unos hermanos nuevos que nos visitan ahí. Bienvenidos, hermanos. Después vamos a tener la oportunidad de conversar. Es un gusto tenerlo entre nosotros, ¿ya? Es un privilegio también. Así que el Señor nos bendiga con esta palabra que estamos estudiando, el tema de la soberanía de Dios, ¿ya? Como ya lo había presentado en las otras reuniones, un tema descuidado, hermanos. Esa es la verdad, esa es la palabra quizá más precisa. Descuidado por todos nosotros, y sumémonos a esta responsabilidad, hermano. Descuidado porque hemos trazado una idea de un Dios manipulable, un Dios muy aterrizado, un Dios que tiene que respondernos. Es como concebir a Dios como Papá Noel, ¿cierto? Con una bolsa al lomo, ya con regalos, con dádivas, solucionando problemas. Tengo este problema, tengo este otro, y hemos concebido al Señor de esa manera. Y hemos olvidado deliberadamente que Dios es un rey. Y como tal, Él está sentado en un trono. Le debemos el debido respeto, pero más allá de eso, hermanos, que es básico, fundamental, entender que Él hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos. Y este es un principio que nos ofende, hermanos, nos desconecta de nuestra lógica, de nuestra arrogancia, de nuestra iniciativa humanista, hermanos, de que el hombre puede hacer las cosas y podemos manipular a Dios. No, no es así. Inclusive, pensamos que, por ejemplo, ayunar y orar harto, vamos de alguna manera a torcerle la mano a Dios. Y no, no es así. Que tenemos que orar, sí. Inclusive ayunar, sí. De manera personal, de manera privada. Quien quiera hacerlo, lo hace. Pero Dios sigue siendo soberano, hermano. Alguien, dice ahí, ¿podrá cambiar lo que Él ha determinado hacer? De ninguna manera. Tenemos que concebir al Dios que estamos alabando como un Dios soberano. Y no hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiera que nosotros hagamos. Bien, estamos recorriendo varios pasajes. Yo les decía en la primera clase de este tema tan enorme, tan fecundo de la soberanía de Dios, que es muy difícil, por decir así, llevar una secuencia, porque hay mucha abundancia en esto. Pero con la ayuda del Señor y su dependencia, ¿cierto? La dependencia del Espíritu Santo, hemos estado de alguna manera descubriendo, por ejemplo, en Hechos, es un recuento para avanzar, en Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, cuando los apóstoles nos dan una directriz, un ejemplo de cómo orar al Señor. Y ellos se dirigen a Dios como soberano, Señor. Porque ya venía la persecución, habían estado Juan y Pedro ahí ante el concilio. No había avivamiento, hermanos, había persecución. Y los creyentes oraban, Señor, tú sabes todas las cosas, tú eres soberano. Porque lo que ocurrió en Jerusalén estaba prescrito antes de la fundación del mundo. ¿O no lo dice, hermano? Sí, lo dice. ¿Cierto? Esto estaba preestablecido por el consejo de Dios. Es decir, debemos concebir, hermanos, la palabra de Dios como algo que está escrito. Y quiera o no quiera usted, se va a cumplir. ¿Ya? Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros tenemos ideas, chispazos, novedades, queremos motivarnos con una y otra cosa, pero, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir, ¿ya? Y lo que viene ahora, hermanos, para avanzar, es que nuestro Señor Jesucristo regresa. Le preguntaba a un hermano ayer, que nos quedamos conversando un poquito, en tu iglesia, ¿cómo está el tema de la venida del Señor? ¿Se está enseñando que Cristo viene? Nada. Hermanos, cada vez vemos realidades en muchas iglesias, no digo pocas, en muchas iglesias, que ya no se habla de la venida del Señor, porque no se está esperando su regreso, no se ama la venida. Y fíjense que el apóstol Pablo termina su carrera diciendo que él tiene una corona reservada, y no solamente para él, sino que para todos los que aman su venida. Y debemos nosotros cultivar eso, hermanos. Pablo le dice a los tesalonicenses, hablando de la venida del Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras de aliento, hermano? Que Cristo vuelve. ¿Y por qué va a volver? Porque está escrito. No es porque usted lo quiera o no lo quiera, es porque está escrito. Va a volver. Entonces, hermanos, tenemos aquí este tema tan maravilloso del libro de los Hechos, que nos da evidencia de que los apóstoles consideraban la soberanía de Dios. Y estuvimos recorriendo, primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria. ¿Cierto? Porque todas las cosas son tuyas. Y tú estás sobre todas las cosas. Eso es lo que significa soberanía. Estar sobre todo. Él está sobre todos nosotros. ¿Cierto? Y se clamaba ahí en el tiempo de la dedicación del templo. Y así hemos recorrido varios pasajes. Salmo 115, por ejemplo, Salmo 135, versículo 6, Job 23:13. Todo lo que su alma desea, eso hace. Lo que Dios quiere, lo hace. ¿Quién podrá cambiar lo que su alma anheló? ¿Cierto? Y debemos entender, hermanos, como comentábamos ya hace domingo atrás, que todo es de Él y por Él y para Él. ¿Ya? Ese es el Dios que alabamos, que nos lleva a expresarle palabras de gratitud. También comentamos, hermanos, que Él está preocupado así como de lo grande, de lo grandioso, de lo inconmensurable del universo, pero también está preocupado de lo más micro, ¿cierto? Mínimo, pequeño. Así como está preocupado de mantener este universo, que esté todo en su lugar. Cuando uno se pregunta, ¿por qué la Tierra no se sale de su curso? Los científicos han descubierto que si la Tierra se mueve levemente de su eje, la Tierra comienza con cambios, pero terribles. ¿Quién controla todo eso? El soberano. Pero también se preocupa de un pajarillo que no vale nada, de un gorrión que cae de un árbol al suelo. ¿Usted le dará un peso por ese pájaro? Nada. Se venden dos pajarillos por un cuarto. Lo más barato, ¿no es cierto?, y más insignificante para el hombre, pero para Dios sí tiene significancia. El Dios soberano está preocupado de todo, aún de los cabellos, de los pelos de tu cabeza. Increíble, así lo dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, ¿cierto? 29 al 31. Veamos, por favor, para avanzar, Daniel capítulo número 2, nuevamente, ya lo habíamos leído, pero quiero avanzar. Daniel capítulo 2, verso 19, capítulo número 2, verso 19 al 22. Daniel, profeta Daniel, versículo 19, dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel, en visión, de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué tremendo, ¿cierto? El contexto ustedes lo saben. No había nadie que descubriera el significado del sueño de Nabucodonosor. Ninguno, ni siquiera los más cercanos, los brujos, porque ustedes saben que los gobernantes también se asisten de mentalistas y de brujos, ¿ya? A mí me da mucha risa porque cuando pasa una tragedia, salen todos los brujos y dicen, yo ya lo había dicho, ¿ya? Y esto suena gracioso, pero me acuerdo para el último terremoto, no solamente brujos, sino que salieron los pseudoprofetas de la iglesia evangélica. El Señor me lo había revelado, ¿ya? Que venía un terremoto. No saben cuándo, no saben dónde, pero el Señor les reveló que venía un terremoto. Yo también puedo decir lo mismo. El Señor me reveló que va a venir un terremoto a Chile. Somos un país de terremotos. Cada 25 años prácticamente viene un terremoto. La gente juega a ser adivino, profeta. qué? ¿Por qué han menospreciado la profecía? Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 5, dice, no menospreciéis las profecías. Lo que usted tiene en sus manos es la profecía de Dios. Eso es lo que debemos respetar y eso nos debe satisfacer, hermanos. Bueno, los brujos de Nabucodonosor no tenían idea lo que había soñado, ni menos el significado del sueño. Pero el Señor le había dado la capacidad a Daniel de interpretar sueños. Y le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor. Pero él le atribuye todo esto, mire qué interesante. Dice en el versículo 20, bendito el nombre de Dios de los cielos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, la capacidad que Daniel tenía de interpretar sueños no era de él, sino que Dios, en su misericordia y en su gracia, se la había dado, ¿cierto? Por ejemplo, el versículo 30, mire lo que dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría o más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Se da cuenta que Daniel, como todos los hombres que aparecen en las Escrituras y que glorifican solamente al Señor, nunca jamás, hermano, escúcheme, nunca jamás se van a atribuir estas virtudes a sí mismo. Y el Señor nos libre de eso. Hermano, hay una palabra que nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida, que es la palabra gracia. Pablo dice, según la gracia que ha sido dada a cada uno de vosotros, ¿cierto? Que por la gracia de Dios soy lo que soy, aunque he trabajado más que ellos, pero no yo, dice él, sino que la gracia de Dios conmigo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que desea glorificar a Dios, no es simplemente decir gloria a Dios, porque hoy día se dice mucho gloria a Dios. No, es una persona, es un hombre, es una mujer que vive en consonancia de la gracia. Es decir, que reconoce que cualquier excelencia que pueda manifestar, que cualquier virtud que pueda manifestar y que cualquier palabra de edificación para los demás no es de ella o no es de él, sino que es de Dios. Y Daniel es un gran ejemplo, porque él reconoce la sabiduría y la ciencia de parte de Dios y del Dios soberano. Quiso escoger a este Daniel para depositar su poder y excelencia y darle revelación. Y aquí hay algo interesante. Versículo 21, capítulo número 2 de Daniel, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Hermanos, ¿se acuerda cuando el Señor les decía a los discípulos ahí en Hechos capítulo número 1, cuando ellos le preguntaban, ¿y restaurarás ahora el reino de Israel? El Señor nunca le corrigió, no les corrigió a ellos diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿De qué reino? Porque la Biblia habla de un reino, ¿cierto? Y ese reino es un evento futuro, todavía no está ocurriendo, como muchos reclaman y dicen hoy día, el reino de Dios es aquí y ahora. Y hasta nos quieren cautivar con esa idea. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Conquistar este reino que nos pertenece. Yo todavía no puedo entender cómo puede haber reino sin rey. El reino, hermanos, se va a establecer única y exclusivamente cuando el rey regrese. Y él prometió regresar para reinar. ¿Ya? Entonces, cuando los discípulos le preguntaron aquello, él no les corrigió porque el reino es efectivo, pero les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios puso en su sola potestad, en su sola sabiduría, en su sola soberanía. ¿Me entienden? Él controla todos los tiempos y las edades. Él cambia todas las cosas. Está todo determinado, hermano. Y usted me dirá, o sea, ¿usted está enseñando que hay predestinación? No, la Biblia enseña eso. La Biblia enseña que hay predestinación. Él tiene todo detalladamente, sabiamente establecido. ¿Usted cree que, por ejemplo, hubo posibilidad de que el Señor no hubiese muerto en la cruz? Por ejemplo, a veces decimos, ¡qué terrible este Judas que lo vendió! No, si tenía que venderlo, ¿se comprende? ¡Qué terrible este Pilato pusilánime, como todos los políticos, ¿cierto? Va para donde calienta el sol, sea del color que sea, son todos iguales. Pilato dijo, a ver, si me voy en contra de los judíos, la religión se me viene encima. Si me voy en contra de ¿no es cierto?, lo que pide el pueblo, me voy en contra políticamente de, como político. Pero él sabía que en Jesús no había culpa, no tenía por cómo culparlo, pero se lavó las manos. Y es irrepudiable lo que hizo, pero tenía que ocurrir. ¿Y por qué dice eso usted, hermano? Porque está escrito. Porque se juntaron en Jerusalén, no solamente los judíos, también los gentiles, Herodes y Pilatos, para que ocurriera lo que tu mano y tu consejo habían desde antes establecido que sucediera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aquí dice Daniel, él muda los tiempos y las edades, tiene el control de todo lo que ocurre y lo que va a ocurrir mañana, hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos malinterpretar. ¿Quiere decir, hermanos, que nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos nada? No, no es así. Tenemos que nosotros cumplir lo que Él nos mandó a hacer. Enseñar su palabra, predicar el Evangelio, haciendo discípulos, sin acepción de persona. ¿Por qué? Porque dentro de sus planes soberanos, Él va a llamar a sus escogidos exclusivamente a través de la predicación del Evangelio, como ocurrió contigo, como ocurrió conmigo. A mí no me leyeron el condorito para convertirme, me leyeron la palabra de Dios. No me predicó un payaso, como hoy día se pretende enseñar que hay que predicar, ni un jicopero. No, me predicaron el Evangelio, como a ti y como a mí. Y esa palabra es la que tiene suficiente poder para convertir el alma. Hermanos, Salmo 19, la palabra de Dios, el testimonio de Dios, la ley de Dios es la que convierte el alma. Y uno dice, a veces, a todos nos pasa, no hay qué palabra decirle a la persona. Simplemente léele un versículo. Es que pensamos que nuestra argumentación y nuestra retórica es la que va a convencer a la persona. Simplemente léele un versículo. Por ejemplo, el clásico Juan 3:16. Mira, te puedo citar solamente una cosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Suficiente. Predicaste el Evangelio. Pero hemos sido formados en un concepto religioso que tenemos que aportar, tenemos que incluir aditivos, ingredientes humanos, para dar, escúcheme bien, efectividad. ¡Qué arrogancia somos, mostramos nosotros los hombrecitos, hermano! Una arrogancia que pretende hacer más poderosa la todopoderosa palabra de Dios. Aquí Daniel nos está enseñando una gran lección. Él controla todas las cosas, las edades, los tiempos. Mira lo que dice más abajo. Quita reyes y pone reyes. Nosotros a veces nos enfrascamos en discusiones intestinas, hermano, que no tienen ninguna trascendencia. No, es que el color de acá es mejor que el color otro, el gobierno A, el gobierno B. Hermanos, reaccionemos. Reaccionemos. El Señor nos manda a orar por todos los que están en eminencia, sea del color A o del color B. Lo dice la palabra, lo dice la doctrina apostólica, ¿cierto? No nos dice que debemos deliberar políticamente. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos embajadores. ¿Sabe usted que en los protocolos humanos está estrictamente sancionado que un embajador delibere en términos políticos? Es decir, si nosotros tenemos aquí un embajador en, no sé, en los Estados Unidos, ¿ya?, o cualquier otro país, y ese embajador comienza a hacer opiniones políticas internas, a deliberar en términos políticos, el protocolo diplomático le obliga que ese embajador tiene que ser expulsado inmediatamente por meterse y inmiscuirse en la política contingente. Imagínense, el protocolo humano determina eso. ¿Cuánto más los protocolos santos y justos de Dios? ¿Qué tenemos que ver con política? Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo somos peregrinos, somos extranjeros. Tenemos que predicar al que es dueño de nuestra vida, somos embajadores. Amamos esta patria, pero esta no es nuestra patria eterna. Nuestra patria eterna es la celestial, la porvenir. Por lo tanto, entendiendo este concepto de Dios soberano, vamos a comprender y aceptar sumisamente que Él permite el gobierno A, el gobierno B o el gobierno C. Y si ese gobierno fracasa, es porque Dios lo permitió. Y los tiempos van de mal en peor, es porque Dios lo está permitiendo. Y como seres humanos, ¿qué vamos a decir? Es que tenemos que tomar nosotros los cristianos el gobierno y conquistar los poderes temporales, el municipio, el parlamento y después llegar a la moneda. Hay muchos que dijeron eso, y lo dicen todavía. Me acuerdo de uno en particular en la década del 90 que decía eso. El Señor me mostró, porque para todo el Señor, tengamos cuidado, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero lo que proceda más allá, de mal procede. Pero este señor decía, el Señor me mostró. Y todos los feligreses, como nosotros somos buenos para creerle al hombre más que a la palabra de Dios, comenzaron a seguirlo. Interesante, un pastor evangélico a la moneda. Y echó a andar su candidatura, porque el Señor le mostró que iba a ser el próximo presidente de Chile. Y todos sabemos que eso no ocurrió. ¿Sabes lo que ocurría en el pasado con un falso profeta que decía, Jehová me mostró, Jehová me reveló, y esa profecía no se cumplía? Tenía que morir. Entonces, hermanos, debemos entender que todo está detalladamente controlado por la sabiduría de Dios y por su soberanía. Las edades, los tiempos, inclusive los reinos, los gobernantes. Te guste o no te guste, Dios lo puso ahí. Bien, sigamos leyendo. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ya? Nosotros estamos en un tiempo en que hay un culto al conocimiento. ¿Ya? ¿Quién no quiere ser culto? ¿Y quién no quiere ser sabio? Por ejemplo, en estas carreras, sobre todo jóvenes que quieren exhibir que son más capaces que otras. Hasta en las carreras hay clasificación, ¿no? Que yo soy más inteligente porque estudio esto. Porque todos queremos exhibir sabiduría, conocimiento. Hermano, sobre todo tú que eres creyente, todo lo que tú tienes, toda tu capacidad de entender matemática, cualquier cosa, es porque Dios te lo ha dado. Si Dios no está contigo, no vales nada. Esa es la verdad. Tienes que apropiarte de esa realidad. Ayer conversábamos un poquito de eso. La arrogancia nuestra nos lleva a pensar que si alguien me pide un consejo, yo tomo mi arsenal de experiencia, ¿cierto? Y mi biblioteca de experiencia, y le digo, mira, yo pienso que esto es así, yo creo que esto es asá, yo siento que tú debes hacer esto. Y no somos humildes en reconocer que mi opinión, que tu opinión, no vale nada. Delante del soberano no valemos nada. Todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos entregar a otra persona es el sabio consejo del Dios soberano. ¿No fue ese el ejemplo del Señor Jesucristo? Cuando le pedían razón de lo que predicaba, cuando le pedían palabra, ¿qué decía él? Escrito está. Nunca dijo yo aquí, yo allá, no. El joven rico se inclinó delante de él y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo él? ¿Por qué me llamas bueno? Hermano, ¿era bueno o no el Señor Jesucristo? Sí, pero nos deja una tremenda lección. Míralo a él, el soberano. Él es el único bueno, él es el único sabio. Él es el único que dispensa sabiduría y ciencia. No eres tú, nosotros somos pequeñitos, hombrecitos, gorriones, caídos del, ¿no es cierto?, de ahí del árbol. Hermanos, Daniel es un gran ejemplo para nosotros. No se atribuye absolutamente nada, sino que le da toda la gloria al Señor. Versículo 22. Él revela, es decir, saca el velo de lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él está presente en todas partes, es omnipresente. Él conoce todas las cosas, es omnisciente. Él puede hacer todas las cosas, es omnipotente. Y él hace todas las cosas cuando él quiera y donde quiera y para lo que quiera, porque es soberano. Esto de revelar lo profundo, hermanos, tiene que ver con lo que está privado, lo que está oculto, ¿cierto? El mismo profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. El Evangelio, usted sabía, hermanos, y lo hemos comentado, que era un misterio oculto. Nosotros hemos manipulado el Evangelio a tal punto que lo estamos disfrazando de todo lo que se nos ocurra, de payaso, de muñeco, de mimo, porque tenemos ese concepto. El hombre piensa que el Evangelio no es suficiente y tenemos que añadirle cosas. Pero la verdad de Dios, hermano, la verdad que se revela en las Escrituras, lo quieran o lo quieran aceptar en esta mañana, mi confianza es que todos los que estamos aquí sí lo aceptamos. Es un misterio oculto. El Evangelio es un plan soberano que parte desde la eternidad. Nada ocurrió por el azar, por la coincidencia o por la circunstancia. Todo estaba detalladamente controlado por su soberanía. Es decir, usted me preguntará, ¿quiere decir que estaba predestinado que el Cordero muriera? Sí, estaba predestinado. Lo dice Pedro, primera de Pedro, ¿cierto? Dice que él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio estaba ya diseñado desde la eternidad. Y que se manifiesta ahora en el plano temporal, pero que se proyecta hacia la eternidad, porque nuestra vida es eterna, no es temporal. Esto desmorona la idea de una iglesia aterrizada, institucionalizada, que piensa que este mundo es todo. Estamos pensando igual, hermanos, que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová solamente enfocan lo terrenal. Pero el Señor nos dijo, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. Porque mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, debemos entender que el Evangelio era un misterio. Y se revela y se cumple el propósito del Evangelio, queramos o no queramos. Y los escogidos van a venir a Él porque son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero ¿cómo me dice eso, hermano? ¿Quiere decir que yo no he hecho nada? Así es, no has hecho nada. ¿Y tú quieres decir que mañana no vas a hacer nada? Eso quiero decir, no vas a hacer nada. Pero, a ver, o sea, ¿no hay que hacer nada en el Evangelio? Todo lo que hagas, vuelvo a reiterarlo, todo lo que hagas para la gloria de Dios es lo que Dios ya hizo por ti. Efesios 2.10 dice, somos hechura suya. Creados para buenas obras, ¿cierto? Las cuales... ¿Dios preparó de antemano para que las hicieses? No, para que anduvieses en ellas. Ya están hechas las obras. Entonces tú dirás, yo he predicado el Evangelio, es que no lo hiciste tú. Es el Espíritu Santo que te movió, porque es para su gloria. Es que yo hice esto en la iglesia, es que yo traje 10.000 almas a las plantas de Cristo, es que tú no has hecho nada. Todo lo ha hecho Él. Porque estamos aprendiendo que Él es soberano y hace todas las cosas como Él quiera. Cuando quiera, con quien quiera. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Veamos un pasaje paralelo, hermanos, por favor, en Jeremías, capítulo número 27, profeta Jeremías. Jeremías, capítulo número 27, por favor. 27, versículo 5. Profeta Jeremías, se le llama clásicamente, ¿quién se acuerda? El profeta llorón, que cuando ya es escogido empieza a llorar. ¡Ay, que soy niño! ¡Ay, aquí! ¡Ay, allá! Es muy parecido a nosotros, ¿cierto? Nosotros lloramos, pero debemos entender y en cierto modo darle gracias al Señor porque no hemos vivido nada, hermanos. ¿Quién ha vivido persecuciones como lo vivió la iglesia primitiva? Para estar llorando ahí, ay Señor, esto otro. Estamos en tiempos de mucha comodidad. Lo conversábamos ayer. Hoy día hay más comodidad que ayer, ¿ya? Lo hablábamos ayer en la reunión de la internet, ¿cierto? Usted quiere aprender algo, no tiene que ir a un libro y hojear y darse su tiempo de buscar. Ahora usted pone San Google, ¿cierto? Y pone la palabra que quiera. Y en menos de 10 segundos ya tiene todo el cuento armado. Y eso nos ha hecho personas cómodas y sin embargo quejumbrosas, querellosas, que nos quejamos y vivimos quejándonos de todo. Ay, aquí, ay, allá. Bueno, Jeremías también era medio un poquito llorón, ¿ya? Pero tenía también sus razones, ¿cierto? Mire, el versículo, capítulo 27, Jeremías, verso 5, mire lo que dice el Señor hablando acá. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias, los animales, cualquiera que sea, es una bestia, ¿ya? Que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di, miren lo que dice, a quien yo quise. ¿Qué diremos, hermano? Como decía Pablo, ¿qué pues diremos ante esto? La soberanía de Dios. Es que yo no puedo creer. Voy a poner un ejemplo así. No puedo creer que haya solamente vida en la Tierra. Hay predicadores que ya están enseñando que hay vida en otros planetas, ¿sabía usted? Porque como debemos nosotros cautivar a todo un mundo ateo que cree en los platillos voladores y en los marcianos, entonces, ¿cómo yo voy a llegar a ellos diciendo es una falacia, es una mentira el asunto de los marcianos, de los ovnis y etcétera? Entonces, ya están enseñando que Dios Claro que pudo haber creado vida en otros planetas. ¿En qué parte de la Biblia sale eso, hermano? Él creó vida aquí, en la Tierra. Pero si hay planetas más grandes. Entonces empezamos a argumentar humanamente las cosas que la Biblia no ha revelado. Dicho sea de paso, ayer nos enterábamos que este famoso cantante, alabado sobre todo por las juventudes, Jesús Adrián Romero, que es un paradigma, un modelo de los cantantes cristianos, porque, a ver, debemos entender que ya en la década del 90 comenzó la clonación de cantantes cristianos con la nueva alabanza. Uno de los principales exponentes es el señor Witt, Marcos Witt, ¿ya? Y este señor Witt marcó un modelo, un tipo, un paradigma de cantante cristiano, y los demás cantan iguales, hablan iguales, se expresan iguales, y son clones. Y este señor Jesús Adrián Romero, que es un clon también de esa camada, dijo que no tiene la certeza de que la Biblia, escúcheme bien, es la palabra de Dios. Fíjense lo que estamos diciendo. Y comenzamos a unir cabos, comenzamos a juntar eslabones ahí, y entendemos por qué hay predicadores, y escúcheme bien, hermano, por favor, predicadores bíblicos que ya están enseñando la evolución, ojo, la evolución teísta, imagínense. Es decir, ya no basta con creer que Dios nos creó del polvo de la tierra y punto, sino que Dios usó la creación mediante la evolución de las especies, ¿cierto?, para poder congraciarse. Esa enseñanza es para poder congraciarse ¿con quiénes? Con los ateos que no aceptan la Biblia como única fuente de revelación. Entonces estos predicadores, estos cantantes, estos ministros de alabanza que dicen, ¿cierto? ¿Dónde aparece eso, hermano? Ministro de alabanza, pastor de adoración. Y la gente comienza los cultos levantando las manos. Hermano, no estoy en contra de que nosotros podamos alabar, no me vaya a malinterpretar. Pero hoy día se ha rebajado el Evangelio a una mera expresión corporal. ¿Cómo, hermanos, vamos a entender aquello? Que un predicador o que un cantante fiel, según él, a la palabra de Dios diga, no tengo ninguna certeza que la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, si entramos en ese terreno, es un terreno peligrosísimo. Les voy a poner un ejemplo. Es un paréntesis. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que Moisés cruza el Mar Rojo, ¿cierto? Y la Biblia lo revela como un hecho sobrenatural. Y ellos explican que ahí se da una situación puntual y habitual, quizás, de un retroceso del mar, es decir, el mar se recoge. Entonces coincidió que Moisés iba y el mar estaba recogido y cruzaron, ¿ya? Y como quedaba todo el pantano ahí y ellos iban caminando, pudieron pasar, pero cuando venían los egipcios y venían con los carros, quedaron entrampados y no alcanzaron a escapar hasta que el mar nuevamente tomó su curso y los mató. Es decir, tiene una explicación racional, pero no tiene una explicación sobrenatural. Tengamos cuidado. Eso se llama los críticos o la alta crítica, los teólogos de la alta crítica. Y sobre todo los jóvenes que tienen alto conocimiento y van indagando, van a encontrar libros de teólogos de alta crítica. Y estos son los resultados de personas que empiezan a negar el concepto sobrenatural de la Biblia o la inerrancia de las Escrituras. Hermano, la Biblia es inerrante, no tiene errores, ¿ya? Así que tengamos cuidado con eso. Bueno, volvamos acá a nuestro texto. Jeremías, capítulo número 27, versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di, esta expresión es maravillosa, a quien yo quise. Soberanía absoluta. Nadie me torció el brazo. No, yo lo hice de mí. Consentimiento, ¿cierto? De mi decisión única, de mi consejo personal, y lo hice a quien quiere, a quien quise, ¿no? Y punto. Versículo número 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Imagínense. El contexto aquí está en la invasión de los babilonios al reino del sur. ¿Se acuerda usted? Reino del norte, reino del sur. Nabucodonosor ataca el reino. ¿Cuál? Repasemos. Reino del norte, capital, Samaria. Muy bien. Reino del sur, capital, Jerusalén. ¿Dónde atacó Nabucodonosor? ¿Samaria o Jerusalén? Jerusalén. Es decir, atacó el rey del sur y se lo llevó cautivo a Babilonia. Y los asirios atacaron el reino del norte. ¿Ya? Bien, en ese contexto, aquí Jeremías, hablando, ¿no es cierto?, palabra de Jehová, dice en el versículo 1. En el versículo 6 dice: yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Dios permitió este reino. ¿Por qué quise citar este texto? Porque complementa la revelación del sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, capítulo 2. ¿Qué es lo que soñó? Nabucodonosor soñó con una imagen tremenda, espantosa. Un hombre, una especie de, ¿no es cierto?, figura humana, cuya cabeza era de oro, sus brazos y pechos de plata, sus muslos, ¿no es cierto?, de bronce. Y en la parte, ¿no es cierto?, de las piernas, los pies, una mezcla de hierro con barro cocido. Y es la interpretación a esa imagen. Estos son los imperios que, inclusive, usted le pregunta a un profesor de historia, existieron. Están claramente, nítidamente definidos en la historia. Me refiero al imperio babilónico, al medo persa, al griego y al romano. Ahora, dicho sea de paso, cuando habla de esa mezcla de hierro con barro cocido, el mismo profeta Daniel habla de la inconsistencia de esa mezcla. Es como unir el aceite con el vinagre. No se pueden compenetrar las partículas, las moléculas. Es decir, un reino inconsistente, un reino que no permanecerá. Y debemos entender que el reino o el imperio romano, la profecía bíblica, dicho sea de paso, enseña que cae, pero que después es restaurado. Y ya lo estamos viendo, hermano. Ya lo estamos viendo en la Europa. Todo este mover que ya viene hace décadas de la Unión Europea es parte del imperio, ¿no es cierto?, romano restaurado. ¿Ya? Bueno, ese es otro tema. Pero esa imagen tiene que ver con los imperios que afectarían directamente, ojo, directamente a su pueblo Israel. ¿Quiénes fueron los que invadieron a Israel primeramente? Los babilonios. Nabucodonosor. Después irrumpe el imperio medo-persa. Los medos y los persas estuvieron ahí, oprimiendo al pueblo de Dios. Más tarde, el imperio griego, ¿cierto? Y más tarde, los romanos. Se cumple a cabalidad la profecía de Daniel capítulo número 2. Pero todo eso que ocurrió, pregunta, ¿pasó por alto a la aprobación sabia y predeterminada de Dios? No, aquí está, versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas cosas en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El Señor lo permite, hermanos. Versículo 7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y el hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea, nosotros vemos, hermanos, el control absoluto de Dios en todo lo que ocurre en el mundo. Usted dirá, Dios permitió que llegara Hitler ahí, al mando, y liderar esa campaña satánica del holocausto que todos conocemos, más de 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Claro que él lo permitió. Dentro de esta unidad de soberanía de Dios vamos a descubrir algo. Todo es voluntad de Dios. Hay una voluntad directa, pero hay una voluntad permisiva de Dios. Pero nada pasa por alto de su visación, de su autorización, de su control. Pregunta, o sea, usted me está diciendo que el Señor va a permitir la entrada del anticristo. Por supuesto que sí. Cuando veamos algunos ejemplos, vamos a descubrir que el Señor dice, y se le concedió a la bestia hacer esto y aquello, y se le concedió a la bestia reinar por este tiempo y por este tiempo. Es decir, todo está bajo el control de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Antes que él lo negara, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, la decisión de zarandear a Pedro no era solamente por un deseo de Satanás, sino que tenía que tener la autorización del Señor, del soberano. ¿Se comprende? Miren, hermanos, vamos a ver el primer ejemplo ahora ya de soberanía práctica en la enseñanza del Señor Jesús. Vámonos, por favor, aquí les ruego, hermanos, que pongamos atención, como hasta ahora hemos estado aquí pendientes de cada versículo, cada texto. Capítulo 20 de Mateo. Esta es una de las parábolas, hermanos, por decirlo así, un ejemplo, que nos habla con nitidez de lo que es la soberanía de Dios. Me refiero a los obreros de la viña. ¿Ya? Mateo capítulo 20. Este relato aparece solamente acá. El Señor siempre habló el reino de los cielos semejante a, ¿cierto? El reino de los cielos semejante a esto otro, para que nosotros pudiéramos comprender el lenguaje en sentido figurado, alegórico, como parábola, de cosas inconmensurables. Porque el reino de Dios es inconmensurable. No lo podemos definir en términos simples. Y en esta oportunidad, el Señor dice lo siguiente. Mire, Mateo capítulo 20, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ponga atención. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, ¿quieren venir? No, ¿cómo dice? Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos lo pensaron. Y ellos fueron. Quiero enfatizar, ya estoy añadiendo, ¿ah? No, pero quiero enfatizar eso para que se nos grabe. Versículo número 6, 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13, mire lo que dice. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Mire este versículo 15. ¿No me es lícito hacer con lo que yo quiero o lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así, conclusión. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Que el Señor bendiga su palabra, su texto, para que nos ayude también a comprenderlo. En primer lugar, hermanos, quiero hacer un dibujo acá, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un reloj, ¿ya? Ahora, este es el reloj nuestro, así usamos el reloj en nuestra cultura. Pero el reloj judío, debemos entender que parte a partir del 7 como la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima, ¿ya? Y aquí podríamos hablar que es el ocaso. Recuerden que el día judío era de 12 horas, no de 24 como nosotros. Por eso hay un tema muy interesante cuando hablamos cuándo murió el Señor, ¿ya? No me voy a meter en ese tema, pero le dejo como inquietud. Decía un judío, aunque hayan tomado el super tren rápido de Japón, no hubiesen llegado a Jerusalén todos los que llegaron cuando le crucificaron, porque hay un mal manejo de los tiempos. Pero bueno, nosotros debemos entender esto para comprender también esta enseñanza, ¿ya? Dice el versículo número 1. Esto es como referencia nomás, hermano. Bueno, dicho sea de paso, ¿se acuerdan cuando la Escritura dice que, algunos pasajes selectos, el Señor a la hora, entre la hora sexta a la hora novena, hubo tinieblas en la tierra? Bueno, fue de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? O cuando, por ejemplo, habla Pedro también, cuando le decían, estos están llenos de mosto, y él le dice, imposible que estén llenos de mosto porque que en la hora primera, ¿no? Ahí nosotros sacamos una referencia. Estaba prohibido, estrictamente prohibido tomar vino en esa hora. Bueno, nos sirve de referencia. Vamos a analizar, hermanos, con la ayuda del Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre, miren lo que dice. Padre, esto es muy importante, padre de familia, ya lo hemos estado comentando. El Señor, en su plan soberano, el Evangelio, Él establece este vínculo paternal. Más allá de un Dios poderoso, todopoderoso y soberano, Él quiere tener una relación con nosotros de tipo paternal. Porque va a ser la única relación establecida en su Hijo eterno, que es el Señor Jesucristo. Por eso que se habla del Hijo. Así como el Hijo es eterno, nosotros en Cristo vamos a ser parte de sus hijos eternos por toda la eternidad. Imagínense, hermano. Entonces, muy buen alcance es considerar ahí que Dios habla de asimismo de padre de familia, cuyo primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Ya? La palabra de Dios nos enseña siempre el concepto de viña. Nosotros hemos echado a andar en un lenguaje híbrido, relativista, humanista. De todo hay en la viña del Señor. Y así lo decimos, ¿ya? Por eso es que tenemos que ser tolerantes, no hablar del pecado, no hablar de cosas absolutas, sino que ser medias tintas, escala de grises, porque de todo hay en la viña del Señor. Bueno, eso lo podemos decir nosotros. Pero la Biblia dice que en la viña solamente hay uvas. Y aquel pámpano que no lleve fruto es cortado y echado en el fuego. Una clara advertencia, hermano, de el infierno, ¿ya? Esto no lo podemos negar. Bueno, olvídese, hoy día no se habla del infierno, no es que afecte la autoestima de las personas, porque la psicología se tomó los púlpitos, hoy día los pastores son psicólogos. La otra vez leía yo que para poder aconsejar, el pastor debía imprescindiblemente hacer un curso en la universidad de psicología. Imagínense. O sea, la escritura no es suficiente para aconsejar a alguien, necesita la psicología. Terrible, hermano, ¿cierto? Porque la psicología, todos sabemos, es humanismo puro. El hombre en el centro y el hombre resuelve sus problemas, ¿ya? Y Dios, ¿qué es lo que es? Bueno, un concepto de fe, un concepto... Le puede servir, dicen ellos. Le hace bien, pero no es la solución. Bueno, hermanos, la viña es una sola viña. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15 lo dice. ¿Y vosotros qué sois? Los pámpanos. Es decir, ahí está el orden claramente establecido. Cristo es la vid verdadera, cuya savia, cuya raíz es el propio Cristo. Y esa raíz y esa savia inevitablemente llevará su fruto. ¿Ya? ¿Y quién preparó todo? Es el Padre, es el labrador. Es el primer principio del versículo 1. Salió en la mañana a buscar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. El denario era el pago diario de un jornal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el Señor estaba ahí en la casa y fue, ¿se acuerda ese episodio tan maravilloso cuando fue ungido en Betania y se quebró un frasco de alabastro de nardo puro? Era un perfume muy caro, que costaba 300 denarios. ¿Qué significa eso? Que era el sueldo anual prácticamente de un jornalero. Saque la cuenta, por ejemplo, el empleo mínimo. Ahora, ¿cuánto sale el empleo mínimo? Ya, y sáquelo por día, por 365 días. Eso costaba el perfume. Imagínense ustedes Judas, que estaba preocupado de los pobres, porque Judas, ustedes saben que estaba a cargo de la bolsa. O sea, era como el gato cuidando la carnicería. Y como los seres humanos nos gusta el oro y nos gusta tener ahí los chanchitos, ya a veces ni siquiera pestañean porque ya no les queda carne. No tengo plata y los chanchos están ahí. Rómpalo, chancho, hermano, rómpalo. Tómese un helado. ¿Ya? Es que la avaricia es un tema que también nos consume, hermano. Y preferimos tener los billetes peinaditos ahí, ya, hasta con aroma nuevo, ya. No, hermano, no digo que se desordene, que viva en disolución, estaría en contra de la Biblia si enseño eso, pero tampoco podemos vivir de avaricia. Tenemos que gastar. Han ocurrido, permítanme un paréntesis, personas que mueren en la pobreza, en la indigencia, y después los hijos le descubren rollos de billetes, hermano. Eso es avaricia, eso es pecado, tan horrendo como cualquier otro pecado. ¿Me entienden? Judas era el paradigma del político, ¿ya? El que habla de los pobres, le interesa a los pobres. Y él dijo, ¿cómo se derrocha este perfume? Esto, 300 denarios, cuando podríamos haberlo dado a los pobres, decía él. Que me parece tan contingente ese tema para cuando vemos los políticos en la televisión, hermano. Los pobres, si ellos no están preocupados de los pobres, están preocupados de agarrar, de rapiñar el dinero. Esa es la verdad, esa es la cruda realidad. Bien, se derrama este perfume de 300 denarios. Entendemos que el denario era una de las tantas unidades de medida monetaria, así como el dracma, así como el estatero, así como la blanca, así como el cuarto y muchas otras, el talento también. Entonces, aquí el Señor determinó, ¿no es cierto?, un denario al día y los envió a su viña. Versículo 2. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, ¿a qué hora? Salió en la mañana, después salió a la hora tercera, a las 9 de la mañana, ¿cierto? Vio a otros obreros que estaban en la plaza desocupados. ¿Ya? Aquí es donde debemos nosotros entender el contexto, el espíritu de esto. El Señor enseña en su palabra que no es el pecador que busca a Dios. Primera cosa, es Dios quien busca al pecador. ¿Ya? ¿Y cómo está el pecador? Ocioso, muerto, no puede hacer nada. No tiene capacidad de hacer nada, hermanos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. Primer principio, el Señor sale en búsqueda del pecador. El Señor salió a tu búsqueda, salió a mi búsqueda. Muchas veces cantábamos ese corito, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Qué presumido ese corito, ¿cierto? Claro, cuando nos damos cuenta que el Señor no estaba perdido. Si los perdidos éramos nosotros, hermano. Él salió a nuestro encuentro porque los perdidos éramos nosotros. pero nosotros hemos transgredido esa verdad. El padre de familia envía a buscar obreros para su viña, a buscarlos cuando estaban ahí en la plaza, desocupados, muertos en sus propios delitos y en sus propios pecados. No tenían ninguna actividad. Ese es un principio interesante. Versículo 4. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, entre las doce y las 3 de la tarde. ¿Ya? E hizo lo mismo, es decir, llamó obreros, ¿cierto?, a su viña. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que aparece este imperativo. Id, id. El Evangelio también tiene esta connotación imperativa, hermanos. Por ejemplo, el libro de los Hechos dice, Dios manda. Miren, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Nosotros interpretamos que es una invitación. Dios te está invitando. Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Porque Él es respetuoso, decimos nosotros. Él no pide permiso, hermano. Él actúa. ¿Sabía usted eso? Una gran enseñanza cuando el Señor aparece entre sus discípulos que estaban ahí encerrados por temor, cuando su Señor ya había muerto, ¿cierto? Y ya habían prácticamente perdido la esperanza. Y estaban ahí encerrados, a puertas cerradas, ¿cierto? Y el Señor se pone en medio y les dice, pasa a vosotros. Shalom, ¿cierto? Porque el Señor entra, no pide permiso, entra nomás. Pero nosotros hemos diluido el Evangelio, es como tener una especie de refresco y le hemos echado tanta agua que quedó aguachento, sin sabor, sin ningún alimento. Es un Evangelio light, que toda la gente lo recibe con agrado y dice, pero que estuvo lindo el tema. ¿Y de qué habló? No sé, pero estuvo lindo. Un evangelio diluido, aguachento, light, dietético. No es el alimento que necesitamos las ovejas. Las ovejas necesitamos comer pastos. No pastos sintéticos del que venden en el home center. No, pasto verdadero que nos nutra, que nos alimente. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, este ir es parte de lo que tenemos que aprender. El evangelio es imperativo. Capítulo 11 de Mateo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No es una invitación, no es una opción. ¿Quieres venir? No, venid. Es un imperativo, es un mandamiento. Es decir, el Evangelio es un mandamiento. Y ahí entendemos por qué dice la Escritura, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, ¿quiénes van a acudir a ese mandamiento? ¿Quiénes van a obedecer al mandamiento? ¿Quiénes? Lo dice la Escritura. Pedro dice, fuimos escogidos para obedecer. Esta misma enseñanza de los obreros termina así. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien, versículo 5, se nos fue el tiempo, pero voy a... Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, y eso es lo mismo, versículo 6. Y saliendo cerca de la hora... undécima, ya terminando, ¿cierto? Es para que entendamos, hermano, que ya no quedaba nada del día. ¿Usted le ha pasado ver esa realidad, es decir, yo llevo tantos años en el Evangelio y el Señor salva a última hora una persona? El ladrón de la cruz, hermano, el ladrón de la cruz. ¿Qué hizo? ¿Qué obra hizo? ¿Qué mérito aportó? Era un ladrón. Y tenía menos méritos que el otro. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque él robaba sabiendo quién era el Salvador. Claro. Porque él mismo le dijo, se lo dijo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuchó del reino, escuchó la predicación. Tenía más responsabilidad. El Señor nos salvó en los últimos 5 minutos de su vida, hermano. La enseñanza no es que, si hay alguien presente que iba a decir... ¡qué buena noticia! Entonces yo me voy al mundo, ¿cierto? Y la paso bien, me deleito en los pecados, en los deleites temporales del pecado, y a los 5 minutos de vida yo me arrepiento. El problema es que a lo mejor ahora Ya tienes 4 minutos. ¿Sí? ¿Quién de nosotros sabe, hermano? Mire, hermano, yo, por ejemplo, uno tiene experiencia de vida, por ejemplo, mi padre, sale en la mañana a trabajar y vuelve en un cajón. Así es. ¿Quién de nosotros? La vida es incierta. Lo terrenal es incierto, no te asegura nada. Dice que es como la flor del campo, la hierba del campo, su flor preciosa, y tú no te das cuenta cuando ya está marchita. No tenemos que nosotros poner la confianza en estas cosas, porque aquí no hay ninguna certidumbre de nada. No es la enseñanza esa, pero sí la enseñanza es que su gracia es tan potente que a pesar de que hay un miserable que hizo toda su vida miseria, arrogancia y blasfemia en contra del Dios soberano, aún así, si él lo quiere salvar, lo va a salvar. ¿Y no vamos a molestar nosotros? No, porque él es así. Él salva como quiere, cuando quiere y a quien quiere.